Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninar Chui. Hoy resumiré y analizaré el libro. Lo bueno de tener un mal día, como cuidar de nuestras emociones para estar mejor, es un libro de divulgación psicológica escrito por la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González. Su propósito es ofrecer una visión realista y compasiva de la vida emocional, alejándose de la idea de que sentir tristeza, miedo, rabia o malestar sea un fallo que deba corregirse de inmediato. En lugar de promover la supresión emocional o la positividad forzada, la obra propone aprender a reconocer lo que sentimos, entender su función y responder con autocuidado. El libro se sitúa en la categoría de no ficción práctica y accesible, con un lenguaje sencillo, ejemplos cotidianos y una orientación clara hacia la regulación emocional. Está pensado para lectores que buscan herramientas comprensibles para convivir mejor con los días difíciles y para profesionales que desean un recurso divulgativo útil para su escasia. Pacientes. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las emociones difíciles no son enemigas, sino señales que cumplen una función. Uno de los ejes centrales del libro es la idea de que no existen emociones malas por sí mismas. La tristeza, el miedo, la rabia o la ansiedad pueden resultar desagradables, pero siguen siendo respuestas humanas con una función informativa. Anabel González insiste en que el problema no está en sentir, sino en no saber interpretar lo que la emoción intenta comunicar. Esta perspectiva cambia por completo la relación con el malestar. En vez de luchar contra lo que aparece, conviene preguntarse qué necesidad, amenaza o límite está señalando. El enfoque es importante porque rompe con una educación emocional muy extendida, basada en aguantar, minimizar o esconder lo que sentimos. El libro plantea que aceptar la presencia de una emoción no equivale a resignarse, sino empezar a manejarla con más inteligencia. Esa distinción le da al texto un valor práctico. Claro, enseña a dejar de ver el malestar como un enemigo interno y a leerlo como una información relevante para orientarse mejor en la vida diaria. En segundo lugar, la regulación emocional como proceso de aprendizaje y no como control inmediato. El libro trata la gestión emocional como una habilidad que se desarrolla con práctica, paciencia y constancia. No presenta la regulación como una técnica rápida para eliminar sensaciones incómodas, sino como un proceso gradual de comprensión y manejo. Esto es especialmente valioso porque evita la promesa real de sentirse bien todo el tiempo. La autora sugiere que, al principio, algunas situaciones pueden desbordarnos. Pero con entrenamiento, podemos ir ganando capacidad para sostener el malestar sin quedar atrapados en él. En este marco, regular no significa reprimir, sino modular la intensidad de la experiencia para que resulte tolerable y manejable. Esa diferencia es clave en el libro. Sentir con intensidad no es un error, pero quedarse sin recursos sí puede generar sufrimiento añadido. La obra aporta así una idea madura de autocontrol emocional, más cercana a la flexibilidad que al dominio rígido. No, el lector encuentra una explicación clara de por qué la gestión emocional requiere tiempo y repetición, igual que cualquier otra habilidad psicológica importante. En tercer lugar, el autocuidado como respuesta concreta ante el sufrimiento emocional. Más allá de comprender las emociones, el libro subraya la necesidad de cuidarse cuando el malestar aparece. El autocuidado no se presenta como un concepto vago, sino como una forma de regulación que incluye calmarse, protegerse y darse apoyo en momentos de vulnerabilidad. Esta línea es coherente con la idea de que entender una emoción no siempre basta para dejar de sufrir. A veces hace falta una respuesta amable y efectiva hacia uno mismo. La autora utiliza un enfoque cercano al cuidado de un niño, lo que ayuda a traducir la autocompasión en una actitud concreta, a hablarse con más consideración, ofrecerse consuelo y evitar juicios innecesarios. Este punto distingue el libro de otros manuales centrados solo en el análisis cognitivo, porque añade una dimensión relacional y afectiva al trabajo emocional. El lector no recibe únicamente conceptos, sino una invitación a cambiar la manera en que se trata internamente cuando atraviesa momentos difíciles. Ese giro hacia el cuidado es una de las aportaciones más sutiles del libro para la vida cotidiana. En cuarto lugar, un estilo divulgativo que convierte la psicología emocional en algo aplicable. La obra destaca por su forma de presentar contenidos complejos con un lenguaje claro y cercano. La autora no escribe desde la abstracción académica, sino desde una vocación divulgativa que busca facilitar la comprensión y la aplicación práctica. Eso se nota en la estructura de las ideas, en la elección de ejemplos cotidianos y en el tono didáctico que acompaña todo el libro. Esta accesibilidad no empobrece el contenido. Al contrario, lo vuelve más útil para lectores sin formación previa en psicología. El mérito está en traducir conceptos como aceptación, regulación o autocuidado a situaciones reconocibles, de modo que el lector pueda identificarlos en su propia experiencia. También explica por qué el libro ha tenido buena recepción entre quienes buscan recursos sencillos pero serios sobre bienestar emocional. no promete soluciones espectaculares ni fórmulas cerradas, sino una comprensión más ordenada de lo que ocurre cuando sentimos malestar. Ese equilibrio entre sencillez y solidez es una de las razones por las que la obra se percibe como cercana y práctica. Por último, una crítica implícita a la positividad tóxica y a la represión emocional. El libro se diferencia de muchos textos de autoayuda porque cuestiona la idea de que haya que mantenerse bien a toda costa. Frente a la positividad tóxica, propone honestidad emocional; frente a la represión, propone reconocimiento; frente a la lucha interna, propone una convivencia más flexible con lo que sentimos. Esta postura es importante porque corrige una tendencia cultural muy extendida a interpretar el malestar como una falla personal que debe ocultarse. González plantea que intentar sonreír siempre o forzar una actitud positiva puede aumentar el sufrimiento, ya que impide escuchar el mensaje de las emociones desagradables. El texto, por tanto, no busca embellecer el dolor ni idealizarlo, sino normalizarlo como parte de la experiencia humana. Esa honestidad lo vuelve especialmente valioso para lectores cansados de discursos simplistas sobre bienestar. En vez de negar los días malos, el libro enseña a evitarlos con más comprensión y menos culpa. Esa perspectiva lo cito como una obra más sobria y realista dentro del género de desarrollo personal. En conclusión, este libro conviene especialmente a lectores que quieren entender mejor sus emociones sin caer en recetas simplistas ni en discursos de autoayuda excesivamente optimistas. También puede ser útil para personas que atraviesan periodos de ansiedad, tristeza o saturación emocional y necesitan una guía clara para relacionarse de otro modo con su malestar. Su valor práctico es en que no se limita a describir emociones, explica por qué existen, qué información aportan y cómo responderles con más cuidado y regulación. Para profesionales de la salud mental, además, funciona como un recurso divulgativo accesible que puede complementar el trabajo clínico o psicoeducativo. Lo que lo diferencia de otros libros del mismo género es su rechazo explícito a la represión emocional y a la positividad forzada. En lugar de ofrecer una meta de felicidad permanente, propone una convivencia más honesta y sostenible con los estados emocionales difíciles. Esa combinación de rigor, sencillez y sentido común hace que el libro resulte especialmente útil para quien busca una mirada más madura sobre el bienestar psicológico. Si deseas apoyar a Anabel González, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.